en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ahora que se habla de la reforma educativa, vuelve a salir el debate sobre los méritos a la hora de obtener más o menos nota, de obtener una titulación. Y esto trasladado al mercado laboral significa que nos podríamos preguntar si siempre triunfan los mejores en cada empresa o influyen quizá otros factores a la hora de seleccionar personal y establecer un sistema de ascenso entre ellos. En fin, esto es Madrid Trabaja y te acompañaremos hasta las 4 de la tarde. Y mucho mérito tienen todas las personas que nos acompañan aquí en los estudios de Onda Madrid y que los lunes ya sabéis que atendemos vuestras consultas en toda índole, pero no le voy a reventar la presentación de contenidos a María José Ariza.
Hola, ya estamos aquí de nuevo tras este fin de semana que ha sido puente para algunos y como y como cada lunes vamos a hablar de empleo y vamos a resolver las dudas que nos plantean los oyentes en relación a las prestaciones por desempleo. Vamos, nosotros no, la experta del SEPE que ya nos acompaña en el estudio junto con otra experta, la de la red EURES, que hoy nos va a hablar también de oportunidades de empleo en los países nórdicos. Ya en nuestro reportaje de actualidad abordaremos las aplicaciones para buscar empleo, cuáles son y para qué sirven. Nuestra orientadora laboral, Gemma López, nos va a enseñar hoy a preparar entrevistas de trabajo por competencias. En unos minutos vais a saber qué es eso. Y como cada lunes, nuestra abogada, María José López, resolverá la duda de una oyente obligada por su empresa a pagar un curso de formación antes de irse a otra. Y en la recta final, nuestra compañera María López, que sigue fijándose en todo, nos va a contar un nuevo capítulo de su diario de una trabajadora observadora.
Por cierto, que ya que hablamos de las aplicaciones informáticas para buscar trabajo, hemos colgado en nuestro Twitter una encuesta que ya alguno de vosotros habéis contestado al respecto sobre si las utilizáis o no para buscar trabajo, porque, claro, los propietarios de las aplicaciones dicen que se utilizan muchísimo y nosotros hemos querido comprobar si esto es así o no. De cualquier manera, tenemos también fórmulas de contacto con todos vosotros para que nos trasladéis vuestras preguntas, sugerencias, comentarios a través de estos canales.
A través del email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. También tenemos un WhatsApp al que podéis enviarnos notas de voz, sobre todo lo que más nos gusta, al 628-09-1117, 628-09-1117.
Y ya sabéis que no faltarán las ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones y cursos de formación. Además, hoy empezamos la semana con mucha fuerza porque lo hemos anunciado también a través de nuestras redes sociales. Hay 1.000 puestos de trabajo. ¿Qué digo yo? Más de 1.000 puestos de trabajo. Y se incorpora, por supuesto, Paco Delgado, que es quien las busca debajo de las piedras, como siempre digo, y que comenzamos con una oportunidad para 480 personas en la temporada de nieve en Sierra Nevada.
La mayoría de los puestos son para atención al cliente, camareros de piso y en hostelería, operario en pista y taquilleros. Tanto para taquillero como para atención al cliente solicitan tener el título de FP en grado superior o universitario en turismo, y para operario en pista es imprescindible el carné de conducir. Para la mayoría de ofertas restantes solo piden el título de la ESO. El proceso de selección de candidatos para la empresa Cetursa y el plazo para enviar las solicitudes acaba el 16 de este mes. Importante también que todos los solicitantes tengan mínimo 18 años.
Hay que recordar que Cetursa es una empresa pública, con lo cual el proceso de selección debe ser más transparente que en otros casos. La Fundación SEPI y el Instituto de la Mujer impulsan prácticas para universitarias.
En el sector de la ingeniería, matemáticas, ciencias y tecnología, las becas tienen una duración de 6 meses en una empresa del sector e incluyen una retribución de entre 1.000 y 1.100 euros mensuales. Entre los requisitos, haber nacido después del 31 de diciembre de 1988 y ser estudiante o poseer el título universitario o FP de grado superior en algunas de las áreas citadas. Además, es necesario un nivel medio de inglés y disponibilidad para trasladarse de residencia. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 22 de noviembre.
Oferta de empleo para 30 cocineros en un evento de tecnología.
Son contratos temporales para trabajar los días 27, 28 y 29 de noviembre durante las jornadas en las que se celebra la cita. Necesario el título de educación secundaria obligatoria y demostrar al menos 2 años de experiencia previa como cocinero. El horario es a jornada parcial.
10 vacantes para promotor de juguetes. ¿Dónde? En la campaña de Navidad, claro.
En la venta especializada de drones, relojes digitales y robots en una tienda ubicada en la zona de Majadahonda. Se necesita al menos 1 año de experiencia en ventas y el título de bachillerato. Es un contrato temporal, la jornada es de jueves a domingo, 20 horas semanales, ampliable a 30 en el mes de diciembre. La duración del contrato es hasta el 10 de enero y el sueldo es de 6.000 euros brutos al año. La incorporación al puesto es inmediata.
Puesto de mozo de almacén en Collado Villalba.
Necesario 1 año de experiencia en el sector y el título de educación secundaria obligatoria. También solicitan el carnet de carretillero. Es un contrato indefinido con horario a jornada completa de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y turno de mañana a los sábados. El sueldo oscila entre los 1.250 euros y los 1.500 euros brutos mensuales.
Que no te salen las cuentas porque hemos anunciado más de 1.000 puestos de trabajo. Es que después habrá nuevas oportunidades, en este caso de empleo público. Si te interesa alguna de las que ya te hemos comentado, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 12 de noviembre.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y no solo de ofertas de empleo vivimos aquí en Madrid Trabaja, también de la opinión, de los conocimientos de nuestras colaboradoras, porque además los lunes estoy rodeado de mujeres, lo cual me alegra, ya no solamente por el placer de verlas, sino porque además se demuestra que dentro del mundo del mercado de trabajo y de la especialidad en el estudio del mercado de trabajo, pues tienen un lugar muy destacado, como podéis comprobar. Y vamos a saludar a Clara Martínez, de la subdirección del SEPE. Clara, bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Porque a todos.
Además, tú estrenaste este espacio de asesoría del SEPE,
sí.
Y fíjate que es uno de los más visitados, hay que decir.
Una experiencia súper agradable.
¿Os gusta,
bien,
no?
Sí, muy
pues
bien, sí.
Fíjate lo que le gusta a los oyentes, que decía yo que era de las más visitadas en la web, o sea que miel sobre hojuelas, sí.
Hombre, desde luego.
Si a vosotras os gusta y a los oyentes también, pues esto es un amor correspondido.
Desde luego.
Y también vamos a hablar de la red de EURES, ya sabéis, esa gran red de los servicios públicos de empleo de la Unión Europea, con algunos países como Islandia, como Suiza y como Noruega. Y tenemos con nosotros a Clara Martínez. Clara, ay, perdona, ya estoy yo cambiando nombres
otra
aquí.
Vez,
esto es un clásico de este programa. Perdóname, Lola Peñalba, que me has sufrido ya.
A la ya. Primera nunca acierta.
Este es tu bautizo en este programa.
Bueno, un bautizo genial, muchas gracias, Javier.
Lola, que además hoy vamos a hablar de oportunidades de empleo interesantes de los países nórdicos y también de los bálticos, que nos suena que están muy lejos, pero resulta que se interesan mucho por profesionales españoles en muchísimas especialidades, ¿verdad?
Por supuesto, porque tenemos unos profesionales que son muy competentes y la verdad que buscan trabajadores con un nivel de cualificación muy alto,
sí.
Pero los demandan de muy diferente índole. Hay veces que piden chefs, o ingenieros, o dentistas, o incluso repartidores de periódicos. Hay ofertas que están para personal muy cualificado, pero otras que no lo son tanto.
Bueno, hablaremos de la de repartidores de periódicos, porque recordaréis, los que nos seguís desde hace tiempo, que hablamos de esa oferta. Y hoy Lola me ha explicado otra visión que me parece muy interesante y que vamos a abordar después con ella, si te parece, ¿vale?
De acuerdo.
Y vamos a saludar también a Gemma López, que es orientadora laboral de la plataforma igualate.org y una de nuestras clásicas. Gemma, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte también con nosotros. Y hoy nos vas a hablar de entrevistas por competencias, que yo es un término que ahora nos vas a aclarar en qué consiste, ¿vale? Pero no desvelamos nada,
vale, perfecto,
de momento, ¿vale? Porque vamos, si os parece, con la primera consulta al SEPE. Y empezamos con Clara. Y la primera de las preguntas que nos traslada una oyente que se llama María José y que dice, soy para de larga duración, estoy cobrando el PAE, mi duda es la siguiente, si me sale un contrato de un mes, ¿pierdo la condición de para de larga duración y con ello el no poder participar en los proyectos de empleo en los que se pida como requisito esa condición?
Buenas tardes, María José. Bueno, buenas tardes a todos. Pues para contestarte esto os diré que no existe un concepto único y unitario de parado de larga duración. De hecho, nosotros, por ejemplo, para la RAI es un parado de larga duración una persona que lleve 12 meses inscrito ininterrumpidamente, pero los contratos de menos de 90 días no interrumpen el plazo, o sea que la persona podría estar. Eso para la RAI. Para, por ejemplo, para el subsidio extraordinario, que es el nuevo que hay ahora...
Sí.
Se exige estar 360 días inscrito como demandante de empleo en los últimos 18 meses.
Sí.
O sea que, en principio, nosotros, tal y como se concibe un parado de larga duración, no se perdería esa condición por el hecho de haber trabajado algo. Pero, de todas maneras, como ella lo quiere, ella lo pregunta a efectos de programas de empleo, entonces yo le recomiendo que se dirija a los servicios públicos de empleo de la comunidad autónoma suya, que serán los competentes en esta materia.
En este caso, los de la comunidad de Madrid.
De Madrid, sí, sí.
Yo no quisiera meter la pata, pero me parece que en los programas de empleo, por lo menos que yo conozco de la comunidad de Madrid, la orientación del parado de larga duración es la que comentabas, es decir, 12 meses de paro en los últimos 18. Pero no obstante, como yo no soy especialista ni trabajo para la administración regional, estoy con Clara en que debería dirigirse sí. a la oficina de empleo a la que
a
se
la
refiere
que
al Servicio Regional
sí.
de Empleo de la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias.
Oye, de todas maneras quería comentar una cosa.
Sí.
El PAE es compatible con el trabajo por cuenta ajena. No sé si entonces que lo sepa esta persona, que el PAE tiene ella obligación de informar al tutor que le han designado de esa colocación. Y es compatible, lo que pasa que el beneficio es para el empresario. Por eso es una manera también de venderse.
Ya.
Porque al empresario le sale más barato, puesto que la persona sigue cobrando, si se le colocan la jornada completa, sigue cobrando la ayuda, pero el empresario del salario se lo ahorra.
Se lo ahorra. Pero bueno, en cualquier caso,
bueno,
para María José la buena noticia, por tanto, es esa, que podría ese mes compaginarlo con el propio PAE, ¿no?
Sí, que lo puede compaginar. Y si lo quiere suspender, tiene que ser hasta 90 días, porque si trabajara más de 90 días ya no podría reanudar la ayuda.
El cobro de esa ayuda por parte del SEPE. En fin, pues vamos a continuar con más asuntos. La encuesta en internet, en Twitter, en nuestro perfil, en Madrid Trabaja OM, que os estamos haciendo por la utilización o no de aplicaciones móviles para buscar trabajo. Claro, es que nos hemos preguntado si son un éxito, como ellas mismas reivindican, o quizá no tanto como las que, por ejemplo, tenemos de mensajería, de alojamientos turísticos o la compra de productos de segunda mano, por citar un ejemplo. Así que le hemos encargado la misión a María José.
Sí, y yo he tratado de desvelar el misterio, pero no sé si lo he conseguido. Luego me decís. Bueno, buscar empleo no es ninguna tarea fácil, que os vamos a contar a todos vosotros. En los últimos años, y al calor de la móvil manía, han surgido numerosas plataformas que nos prometen miles de ofertas de trabajo cada día y de forma rápida, así chascando simplemente los dedos prácticamente. Hoy nos hemos preguntado si estas apps realmente funcionan y si se usan tanto como nos dicen.
Pues la verdad que no he usado nunca ninguna.
No por, ¿cómo se llama? Mil anuncios. Yo he buscado trabajo, mil anuncios.
Pero hace ya como 10 años o así, la última vez que usé alguna. Y desde entonces no he vuelto a usar ninguna.
No, pero no me importaría. No porque básicamente a lo que me dedico no necesito eso, pero sí que buena idea.
Sí, he utilizado InfoJobs, LinkedIn. Sobre todo con LinkedIn sí que he tenido resultados. Me han ofrecido bastantes entrevistas y sí me ha funcionado bien.
Bueno, alguno las usa.
Habéis ido a pillar, habéis cogido en la calle a todo el mundo que no utiliza las aplicaciones para buscar trabajo y claro, luego nos van a decir que no somos serios.
Bueno, ha sido al azar.
Sí, 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 al azar. Los que llevaban el cartel de yo no uso apps.
Pues ahí vamos. Según una encuesta de Corner Job, que es una de esas aplicaciones especializadas en la búsqueda de empleo, el 85% de los millennials, esa generación a la que tú y yo, Javi, no pertenecemos, Paco sí pertenece, usa el móvil para buscar trabajo. Víctor Rotellar es responsable en España de Corner Job y nos ha contado cuál es su fórmula. Proximidad, con ofertas cerca de donde estés. Rapidez, contactas por chat con las empresas inmediatamente. Y eficacia.
Tenemos un algoritmo, el cual pues directamente hace que en candidatos con un perfil concreto encuentren ofertas de su perfil de una manera mucho más rápida, de una manera automática. Con lo cual, muchas veces no es necesario incluso ni estar buscando perfil por perfil y oferta por oferta a ver si encuentran realmente algo que se les adapte, ¿no? CornerJob es una plataforma mucho más rápida, muy dinámica, en la cual te creas un perfil de una manera en cuestión de minutos, básicamente, y la eficiencia, la agilidad que tiene esta plataforma, pues no la tienen otras para buscar empleo.
Bueno, Víctor nos dice que en CornerJob puedes encontrar todo tipo de ofertas en un amplio abanico de sectores, también todo tipo de contratos, no necesariamente eventuales. Los usuarios principales, pues las personas que usan el móvil para todo.
Te diría que aproximadamente un 80% de las personas que utilizan la app son millennials. Es un perfil de persona pues que está muy acostumbrado a gestionar cualquier tipo de cosa diaria a través del móvil y obviamente pues si puedes comprar, si puedes hacer búsquedas, si puedes realizar un montón de cosas a través del smartphone, es necesario obviamente también poder buscar empleo.
Job Today, sí, dime.
No, iba a decir que, en fin, los que no somos millennial también utilizamos
el móvil
para muchas cosas y lo podemos utilizar también para buscar trabajo si nos lo ofrecen. O sea, que estamos encantados y abiertos a ello.
Aplicaciones y
también,
todo.
También. E incluso registrarse en ellas rellenar los formularios.
Pero bueno,
sí.
Parece ser que nos ganan en el uso de...
Sí, lo utilizan el 80%, pero porque no se han dirigido a nosotros, que nosotros encantados.
Bueno, ahora te voy a contar
Venga,
de todas formas.
Cuéntame.
Aquí un cambio, una variante que se está detectando en los últimos meses, según nos han contado desde Job Today, que es otra de las plataformas más conocidas en esto de la búsqueda de empleo a través de apps. Publica diariamente, según nos cuentan, unas 3.000 ofertas nuevas. Coinciden en que la gente joven es la que más utiliza este tipo de apps, pero atención porque detectan un aumento de usuarios con mayor rango de edad. Lo voy a decir así que queda mejor. Ferran Pérez es responsable de experiencia de usuarios de Job Today.
Nuestro grupo de edad más importante es de 18 a 35 años, pero sí que estamos viendo desde hace un año aproximadamente que el rango de edad de los 35 hacia los 40, 45 va creciendo cada vez más. Es decir, que tampoco no somos una exclusivamente para gente que busca su primer empleo.
También hay gente que quiere volver al mundo laboral o que quiere encontrar una mejor oportunidad de empleo. Nos asegura Ferran que aquí siempre hay respuesta y que es rápida, en menos de 24 horas, asegura. Nada de esperar días o semanas a una respuesta que en la mayoría de los casos nunca llega.
Una de las cosas que nosotros detectamos al principio y de lo que se quejaba más la gente que buscaba trabajo en el mercado general, es que nunca recibían una respuesta de las empresas. Entonces, nosotros aseguramos que estos candidatos reciben una respuesta en menos de 24 horas. Obviamente, puede ser positiva o negativa, pero esto hace que realmente los candidatos estén muy motivados para buscar nuevas oportunidades porque saben que siempre van a tener una respuesta rápida.
Pues eso, se presentan como herramientas útiles, rápidas, eficaces, pero el caso es que ninguna de las apps diseñadas para la búsqueda de empleo está hoy por hoy entre las más descargadas de nuestro país. Y por ponerte un ejemplo, solo un 17% de los usuarios de InfoEmpleo, que es uno de los principales portales de empleo de nuestro país, que también tiene app, accede a sus ofertas utilizando su plataforma, aunque casi la mitad usa el móvil.
La web móvil.
Claro, pero la web, no la app. Más del 31% el ordenador y el 2,5% la tablet.
Pues fíjate, que en cualquier caso yo creo que, en fin, esos datos ellos cuentan y no los ponemos en duda, pero yo en mi entorno no tengo la sensación de que, igual que todo el mundo tiene una aplicación para comprar y vender en segunda mano
esas
o para buscar alojamientos turísticos, no encuentro que tengan para buscar trabajo y que lo hacen más bien a través de las páginas web.
Nuestra encuesta dice también que la mayoría no utiliza...
Pero es que vosotros habéis ido a pillar. Esto es como los exámenes, habéis ido a pillar y claro, así no hay manera. Las 3 y 24 minutos.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega el momento de la segunda consulta al SEPE. ¿Que tienes dudas sobre tu prestación, subsidio por desempleo o cualquiera de las otras ayudas que tiene el Servicio Estatal Público de Empleo? Nos puedes escribir al correo madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, si nos dejas una nota de voz, a este número, apunta 628-09-11-17, 628-09-11-17. Clara, vamos a hablar en este caso de una mujer desempleada de 54 años, se llama Conchi, y quisiera saber si con dos hijos mayores de edad desempleados tiene derecho a alguna ayuda, ya que en su casa solo trabaja su marido y lo hace con un sueldo bajo.
Buenas tardes, Conchi. Bueno, pues es que la verdad es que es muy difícil contestarte así sin tener conocimiento ni de si has cobrado alguna vez paro, de si has trabajado por cuenta ajena. También lo de la edad de los hijos. Para nosotros los hijos son menores de 26 años o mayores con discapacidad. Si tus hijos ya tienen 30 años, no formarían parte de la unidad familiar para el SEPE. Entonces, si nunca hubieras cobrado ninguna prestación, si nunca hubieras cobrado nada, lo único que cuando cumplieras 55 años, si es que has trabajado, o sea, porque es que, a ver, podrías cobrar el subsidio para mayores de 55 años cuando los cumplas y trabajes 3 meses y
antes de solicitarlo.
Antes de solicitarlo tiene que trabajar 3 meses, pero tiene que reunir todos los requisitos para jubilarse.
Exacto.
Y además 6 años al desempleo. Eso sería la única situación de si no has trabajado recientemente que podrías acceder. Pero claro, que son 6 años al desempleo, que es al régimen general,
sí,
y 15 años de cotizados a la Seguridad Social, 2 dentro de los últimos 15.
Siempre estamos hablando, Clara, hay que especificarlo, porque claro, se está hablando tanto de los cambios normativos, sí, que puedan, sí, llegar, como de los cambios, no sabemos nada hasta que no lleguen. Estamos hablando, y Clara, acertadamente, de lo que hay ahora mismo sí, en cuanto a la tramitación y la legislación que existe, sí, en estos momentos.
Sí, ahora mismo para acceder al subsidio para mayores de 55 años se exige estar en situación de poder acceder a cualquier otro subsidio. Por eso digo que la manera de acceder ahora mismo a otro subsidio más fácil es trabajando 3 meses,
claro,
por cuenta ajena con baja involuntaria. Y luego, si ella, por ejemplo, hubiera trabajado y hubiera cobrado paro y fuera parada de larga duración, pues a lo mejor podía cobrar la RAI también. Es que esto yo te recomiendo que te pases por tu oficina y allí te,
¿no?,
miren exactamente tu situación. Para la RAI te exigen haber estado 12 meses inscrito, Sí. Aunque yo lo que os he contado antes, se permiten interrupciones si los trabajos no son superiores a 3 meses. Entonces, eso sería otra opción. Y luego se exige el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar. O sea, tiene que ser que ella misma carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo y también que la suma de las rentas de toda la unidad familiar que está conformada por ella, por su cónyuge y por los hijos menores de 26, dé también a menos del 75% del salario mínimo. Bueno, a menos no, perdonad, no supere el 75%.
No supere multiplicado por los tres,
sí,
¿no?
Son 551,93 por los cuatro, que son, si fueran los cuatro, porque tiene dos hijos, ¿no?
Los dos hijos menores de 26, sí, estaríamos hablando que en la familia no debería haber más de 2.000 euros de ingresos, 500, ¿no? 500 por
551,93 por 4.
Sí, bueno, en números redondos. Sí, sí. Igual es un poquito más, sí, pero bueno, sí, en números redondos para que más o menos se pueda hacer los cálculos, sí, nuestra oyente. Y en todo caso, como comentaba Clara, pues ante cualquier posibilidad, lo mejor es la oficina. Pero bueno, como primer paso,
porque, por ejemplo,
aquí.
Estos requisitos no harían falta si fuera una víctima de violencia de género doméstica. No haría falta más que cumplir el requisito de que ella careciera de rentas o si tiene unidad familiar también, pero no haría falta ni ser parado de larga duración ni estar que los requisitos pueden variar, depende de la situación de cada uno,
de la circunstancia personal. Bueno, enseguida enseguida, además de Conchi, vamos a atender a otras oyentes con Clara, la tercera y última de las preguntas de este lunes, porque ahora Gema nos tiene la entrevista por competencias. Cuéntanos qué es eso.
Bueno, Gema. Pues la entrevista por competencias es una entrevista que facilita mucho al entrevistador o a la entrevistadora conocer a la persona que está optando por un puesto. Se la llama entrevista por competencias o entrevista conductual y lo que persigue básicamente es encontrar ejemplos conductuales, ejemplos concretos en la trayectoria profesional de esa persona o en la trayectoria académica si todavía no ha trabajado. La diferencia respecto a... ¿Sí?
No, que cuando hablamos de la conductualidad, ¿a qué te refieres exactamente?
Bueno, nos referimos a ejemplos de conducta. Por ejemplo, en una entrevista general, a lo mejor quien te entrevista se va a fijar en el nivel de Excel que tienes en general, ¿no? O si has puesto que lo manejas. En una entrevista por competencias te van a preguntar para qué lo has usado, para que tú le des ejemplos concretos de conducta cuando tú lo has utilizado. Es decir, si lo has utilizado para llevar, no sé, el control de gasto en el puesto de trabajo que estabas ejerciendo, uh-huh, o si lo utilizabas como plantilla para organizarte de alguna manera. Te van a pedir situaciones muy concretas, anécdotas, ejemplos de para qué lo has utilizado y uh-huh, cómo lo has utilizado. Esa sería la diferencia básicamente. Otro ejemplo, imagínate, si lo que quieren evaluar es tu capacidad de liderazgo para llevar un equipo, a lo mejor en una entrevista en general se van a fijar que hayas estado gestionando equipos durante una serie de años. En una entrevista de competencias, para hilar más fino, te preguntarían si recuerdas alguna situación trabajando, coordinando un equipo, una situación compleja que tú tuvieras que resolver. Uh-huh. ¿Y cómo la resolviste? Si utilizaste alguna dinámica o algún ejercicio para cohesionar tu equipo. Si hiciste o utilizaste algún tipo de incentivo para que el equipo trabajara mejor orientado al objetivo. Sí. Te van a preguntar situaciones muy concretas. Por eso es fundamental que... sobre todo si sabes que te van a hacer una entrevista por competencias o lo sospechas o en cualquier caso debería estar bien que te prepararas para cualquier situación, es que leas muy bien la descripción del puesto de trabajo, las funciones, los requisitos y que pienses antes de ir a la entrevista ejemplos de tu experiencia vinculados a esas funciones, a esos requisitos. Uh-huh. Para que ya tengas preparado el anecdotario, por si te preguntan, rápidamente sepas rescatar cómo lo hiciste.
Ya.
No sé si más o menos os queda claro. Lo que sobre todo quieren saber es, imagínate, si quieren tu saber estar, quieren saber cómo participas, cómo te interrelacionas.
Sí.
Y quieren ver dónde lo has hecho y el cómo lo has hecho. Si quieren ver tu saber hacer, quieren ver pues qué metodología utilizabas y cómo las utilizabas y si tienes capacidad para aplicar esas metodologías. No se van a quedar en que tú digas, mi nivel de esto es bueno o yo sé hacer esto, sino que quieren, digamos, imaginarte haciéndolo si tú eres capaz de contarle una situación muy concreta.
O sea que, por ejemplo, si te piden un puesto en el que tienes que liderar un equipo, supongo que te preguntarán, digamos, qué tipo de liderazgo tú ejerces o cómo ves tú la forma de liderar ese equipo.
Exactamente, te preguntarán, bueno, pues qué tipo de liderazgo ejerciste, a lo mejor. Pueden incluso preguntarte si te reunías semanalmente con tu equipo, si cuando surgían conflictos o roces entre los miembros de tu equipo, ¿cómo los abordabas? Yeah. Si utilizabas algún tipo de estrategia o de metodología para abordar situaciones concretas con tu equipo.
Yeah.
Que probablemente te pregunten también cómo crees tú que tu equipo te describiría o te definiría.
Uh-huh.
Sobre todo referido a las últimas experiencias de trabajo que hayas tenido. Y si todavía no has tenido experiencia de trabajo, sobre todo para la gente muy joven que empieza, probablemente les van a preguntar por su trayectoria académica o cuando tenían que hacer algún trabajo en grupo o si han realizado algún periodo de prácticas o si han tenido algún tipo de beca o de voluntariado. También van a buscar esas situaciones concretas para conocer mejor a la persona que hay detrás de ese currículum.
O sea que todo eso conviene prepararlo también e incluso, no sé si prepararse algún tipo de esquema. Lo digo porque después cuando llega la entrevista de trabajo con los nervios y demás, pues a lo mejor nos quedamos en blanco.
Claro, es fundamental preparárselo conociendo al puesto al que vas, porque si tú sabes que sobre todo van a valorar en ese puesto de trabajo la iniciativa o la creatividad o la capacidad de adaptación o la flexibilidad, es bueno que hagas memoria de tu trayectoria y de tus vivencias profesionales para ver qué ejemplos podrías facilitar que realmente demuestran que tú eres una persona innovadora o creativa o que tienes capacidad de adaptación o que eres flexible o que tienes capacidad de análisis. Pueden ser ya referidas a competencias personales o analíticas, como decíamos, liderazgo, motivacionales, individuales o la pregunta tan sencilla como el Excel y ser capaz de rescatar cuándo lo he utilizado y cómo lo he utilizado.
Claro.
Para que vean que efectivamente sabes de lo que estás hablando.
Muy bien, pues que lo importante ya no es que vendamos a que tenemos nivel medio de inglés, sino que lo demostremos, ¿no?
Que lo demostremos.
Claro.
Que lo demostremos.
Pues Gemma, muchísimas.
De todas formas, Javier, una última cosa, es importante porque luego pueden pedir referencias y si tú has dicho que llevabas al equipo o que tu responsabilidad era tal o que lo hacías todos los días, si luego piden referencias y no era así, lógicamente no te va a servir de nada. Así
claro.
Que sí, hay que demostrarlo y tener, bueno, pues con qué avalarlo.
Y decir la verdad, entonces.
Y decir la verdad,
no,
sí.
No mentir,
sí,
un bellaco.
Sí.
En fin, Gemma, que muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros por vuestro trabajo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y quien demuestra que sabe es Clara Martínez, que nos lleva contestando hoy todo el lunes a nuestros oyentes. Ya sabes, madridtrabaja@ondamadrid.es o nota de voz en el WhatsApp 628091117. Vamos con la última. Dice, es Marta. Dice, mi pregunta es que me dieron 14 meses de paro y he gastado casi 8. Me quieren hacer un contrato de 3 a 6 meses a 40 horas, bueno, o 3 o 6 meses, sí. Pero vamos, por ahí va a rondar la cosa a 40 horas, o sea, jornada completa. Y dice, si luego no me renovaran, ¿qué pasaría? ¿Tendría mi paro que no he gastado o por el contrario lo pierdo?
Hola Marta, buenas tardes. Pues no, te lo seguirías teniendo, por supuesto, y lo podrías seguir cobrando siempre y cuando ceses de forma involuntaria. Si cesaras de forma voluntaria, tampoco lo perderías, pero no lo podrías cobrar en ese momento. Tendrías que volverte a colocar y cuando cesaras del siguiente trabajo, ya sí que lo podrías reanudar.
Vale.
Entonces, como esto, tú vas a ir, si trabajas periodos inferiores a un año, vas a ir reanudando otra vez el paro que tenías anterior, esos periodos los vas guardando y así cuando este paro que estás cobrando ahora se te acabe y te vuelvas a colocar, a la última colocación, esa última, se le suman todos los periodos intermedios que has venido trabajando.
Sí, que no lo pierdes.
No lo pierdes,
en ninguno de los casos, si no llegas a un año, sí. Que en ese caso no es que lo pierdas, sino
tampoco,
que puedes elegir
los dos. Podrías elegir, sí.
Perfecto, pues Clara, te quedas un ratito más
Venga,
con nosotros,
sí, fenomenal,
¿no?
Encantada, muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros.
Y bueno, ya sabéis que todos los lunes podemos atender, o ellas pueden atender esas consultas, esas dudas que tenéis sobre prestaciones, subsidios y demás ayudas que dependen del Servicio Estatal Público de Empleo. Y ahora ha llegado el momento de que te traslade un mensaje importante. ¿Necesitas ayuda para montar un negocio? Si eres inmigrante, dispones de DNI extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA, que se llama Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial, pero no se van a quedar aquí, porque también te van a asesorar durante todo el proceso, que es tan importante. ¿Qué te interesa? Ve tomando papel y bolígrafo, porque te puedes informar en el teléfono 91-539-8126. Repito, 91-539-8126 o en la página web upta.es. No esperes más, invierte en tu futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En lugar de estar en paro, estás trabajando y tienes alguna consulta que hacernos por alguna duda que te ha surgido en la relación con tu empresa, también los lunes lo respondemos gracias a la abogada María José López. Y otra María José, Ariza, nos va a relatar la consulta de hoy.
Cuando empecé a trabajar en mi actual empresa, recibí un curso de formación de 4 días. Ahora me ha llegado una oferta para cambiar de trabajo y esa empresa, la anterior, me reclama 200 euros por ese curso que realicé. He mirado mi contrato y no se decía nada de eso. ¿Es legal lo que me pide la empresa? ¿Puedo hacer algo sin acudir a juicio? Son preguntas de Begoña.
Preguntas de Begoña que aclara María José López y Paco Delgado.
Nos hemos acercado a la calle a preguntar a los madrileños si, según su experiencia, creen que tendrían que pagar obligatoriamente este curso, y hay uno que no lo vamos a desvelar todavía, pero ha acertado, con matices.
Yo creo que sí que lo puede reclamar legalmente, porque si no figuraba en ningún sitio, ni mucho menos en su contrato, pues eso podrá presentar una denuncia o lo que sea para no tener que pagarlo.
Bajo ningún concepto pagar, que te lleven a los tribunales si quieren, pero no pagues. Luego ya que vengan a por el dinero, tú no pagues y le preguntas a un abogado, pero no pagues.
Yo creo que esas son cláusulas que aparecen en el contrato, y si no aparece en el contrato que has firmado, pues no tienes nada que pagar.
Si no está contemplado en el contrato que tú tenías que pagar esa formación, no te lo tienes luego por qué exigir, porque tú como empleado tienes derecho a recibir una formación, ¿no?
Bueno, estos son oyentes. O sea, quiero decir que si alguien se ha incorporado un poco tarde, porque hay algunos que lo dicen con tal seguridad que parece que son expertos.
Según quien te encuentre, puede que sí. Pero claro, aunque estén más o menos atinados, hay que preguntar a la voz de la razón en materia jurídica estos lunes en Madrid Trabaja, que es nuestra abogada María José López, que nos asegura que hay muchos matices en esto.
Habría que saber si ese curso de formación que ha hecho esa señora es específico a la actividad propia de la empresa, y que de alguna forma la empresa tenía cierta obligación de que lo hiciera, ¿no?, para mejorar sus condiciones a la hora de su actividad laboral. Y por otro lado, si en el contrato no especifica la obligación de pagar ese curso por parte de la trabajadora, pues en principio no nace una vinculación real a que ella tenga que pagar.
Por lo tanto, es crucial que no aparezca en el contrato que el trabajador tenga que pagar esos cursos. Y si no aparece, entonces el trabajador no tiene la obligación de pagarlo. Pero, y esto es importante, ya nos abre María José López una ventana a que la empresa pueda obligarle legalmente a ello. Y esto es, como ya ha apuntado, si el curso no tiene nada que ver con las labores que realmente después el trabajador ha realizado en la empresa. Y os estaréis preguntando, a ver, dame un ejemplo.
Sí.
El ejemplo lo brinda la propia María José López.
Si tú estás trabajando con material informático, pues sería algún programa muy, muy específico que va más allá del estándar. Y si ese curso no tiene nada que ver, va en el ámbito del mundo de la informática, pero más allá de lo que ya estás haciendo esta actividad, pues evidentemente sería algo muy, muy cualificante y sería a costa o a cargo de la propia trabajadora.
Entonces, volviendo al caso de la oyente, que nos preguntaba no solo si era legal o no, sino cómo puede resolver la situación sin pasar por los juzgados. Y aquí la cosa está clara, tan simple como no pagar. Sí, no aparece en el contrato y, como hemos visto, el curso sí que tiene que ver con las labores que ha desempeñado. En ese caso, no tiene ninguna obligación y no tiene por qué hacerlo.
Total, que uno de los encuestados en plena calle, es verdad que más o menos había atinado. Sí. Estaba en lo cierto cuando nos...
Y además el más vehemente.
Sí, ya lo ha dicho con mucho entusiasmo. Hacemos un alto y enseguida hablamos de la red EURES Buscar Trabajo, sobre todo en países nórdicos y bálticos. Muy atento, muy atenta.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos con ofertas de empleo público, 569 vacantes en el cuerpo de técnicos de Hacienda.
439 de esas plazas son de acceso libre, 22 de ellas reservadas para personas con más del 33% de discapacidad. Es necesario acreditar el título de diplomado, de ingeniero o arquitecto o arquitecta técnica a la hora de presentar las solicitudes. El sistema de selección de candidatos será a través de oposición. Los 130 puestos restantes son de promoción interna entre funcionarios. 7 de esas plazas estarán reservadas para personas con discapacidad. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 10 de diciembre.
17 puestos de profesor contratado en la Universidad Autónoma de Madrid.
9 de esas plazas son de acceso libre en áreas mayoritariamente de biología. También hay vacantes para las áreas de física aplicada, química y matemáticas. Es imprescindible acreditar el título de doctor en la especialidad y la evaluación positiva por parte de ANECA. Las otras 8 vacantes son para investigadores del programa Ramón y Cajal que acrediten el certificado I3. El sistema de selección será a través de concurso de méritos. El plazo para presentar las solicitudes expira el 2 de diciembre.
Una oferta de técnico superior de Administración Especial de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Getafe.
El sistema de elección se hará a través de concurso oposición en turno libre. Todos los aspirantes tienen que acreditar el título universitario en Ciencias Ambientales, Biológicas, Químicas o Farmacia. Podéis presentar solicitudes hasta el 2 de diciembre.
Puesto de director de Deportes y Polideportivo Municipal en Aranjuez.
De la plantilla de personal laboral fijo a cubrir mediante sistema de concurso oposición en turno libre. Imprescindible presentar el título de graduado o licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 2 de diciembre.
Y una vacante de educador infantil en Aldea del Fresno.
Para la inclusión en la bolsa de trabajo para sustituciones. El proceso de selección será a través del sistema de concurso oposición. Se necesita acreditar o bien el título de FP en técnico superior en educación infantil o la titulación universitaria del mismo área. El plazo para presentar solicitudes abierto hasta el 6 de diciembre.
Las 3 y 48 minutos. No se me olvida que si estáis interesados en alguna de estas vacantes de empleo público, ya sabéis el procedimiento, página de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas de empleo del 12 de noviembre. Pero vamos a hablar de buscar trabajo en Europa, que es una posibilidad que se nos abre continuamente, sobre todo para determinados perfiles en función de los países. Y estamos con Lola Peñalba, que yo comentaba al principio, que de alguna manera dentro de los técnicos que estáis en la red EURES, digamos que existen grupos de trabajo que están especializados también en zonas geográficas determinadas de Europa, ¿verdad?
Así es, así es. Tenemos 4 grupos de trabajo en EURES en las que los consejeros que lo integran están especialmente relacionados con sus alter ego en otros países europeos. Los grupos de trabajo que tenemos en la actualidad son los de los países nórdicos bálticos, uh-huh. un segundo de Alemania, Austria, el tercero de Francia, Suiza, Benelux y el último grupo mixto que integra todas las ofertas que nos llegan del resto de los países europeos.
Claro.
Y yo, Javier, quería decirte una cosa. Me parece que es muy importante poner en valor la calidad que tienen o el valor añadido que tienen las ofertas de la red EURES. Cuando una persona decide dar el paso de enfrentarse a una oferta de empleo en Europa, creo que es muy importante saber que cuenta con el respaldo de esa red,
sí.
y que las ofertas que están colgadas en nuestra página son ofertas contrastadas y reales. Es decir, el salto no se da al vacío, uh-huh. y esa persona tiene todos los apoyos, tanto de los consejeros EURES en España como de los consejeros EURES del país que corresponda,
claro.
De origen, siempre a su disposición. Y creo que eso es algo, realmente es un valor añadido que tiene la red EURES, muy importante.
Y el valor añadido que tenemos con Lola Peñalba es que ella coordina, en este caso concreto, todo el área que tiene que ver con países nórdicos y con países bálticos. Y oye, me estabas contando, esto lo tenemos que contar, Lola. Esto, uh-huh. yo ya sabes que soy periodista, no me puedo callar nada. Y nos tienes que contar ese proyecto que tenéis entre manos con los suecos. Atención, profesores de primaria, si no me equivoco, ¿no, Lola?
Efectivamente.
Atención, pegar el oído a la radio, porque esto os puede interesar muchísimo. Cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando con los suecos para este colectivo?
Pues mira, verás, es un proyecto piloto muy, muy ilusionante. Y la verdad que yo creo que puede ser una oportunidad de trabajo real para muchos profesores, bueno, en realidad graduados en educación primaria o magisterio. Se está detectando, bueno, se ha detectado en Suecia que hay una falta enorme de estos profesionales y quieren realizar un proceso de selección. Para eso ya te digo que vamos a hacer un proyecto piloto y vamos a recepcionar currículums a través de las direcciones que aparecen en nuestra página web de EURES España,
sí.
A la cual pueden mandar su candidatura, y después se realizará un proceso de selección en varias ciudades españolas durante el invierno y la primavera de 2019. El objetivo es incorporar a los profesores que sean seleccionados como profesores ayudantes durante el curso 2019-2020. Entonces, el requisito fundamental, imprescindible, hay que hablar inglés y hay que hablar muy bien inglés, de verdad.
Nivel bilingüe. O
sea. Exactamente. Se trata de hablar de verdad y a partir de ahí seguimos hablando. Quiero decir, habrá personas que puedan querer simplemente tener una experiencia profesional de un año, en cuyo caso, pues bueno, pueden estar durante un año allí pues adquiriendo más experiencia profesional, o bien pueden querer hacer un proyecto de vida y quererse quedar y a vivir allí y, por lo tanto, seguir siendo profesor. Entonces, en ese caso, ya hay un compromiso posterior que es adquirir el idioma sueco. No hay más remedio. Entonces estamos...
Y es lógico, por otra parte.
Claro,
es lógico.
Claro, claro, efectivamente. Entonces estamos trabajando con nuestros colegas de los servicios suecos de empleo para ver cuál sería la fórmula que le podríamos afectar a estos profesores españoles de adquirir el idioma.
Bueno, entonces vamos por partes ya. Entonces entiendo que el plazo de presentación de candidaturas ya se ha abierto, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, en principio termina en diciembre de este año.
En diciembre, con lo cual todavía nuestros oyentes están tanto si ellos han estudiado como si tienen algún familiar que lo ha hecho y que le pueda interesar esta oportunidad. A través de Twitter yo me comprometo, aparte de que está en la página web de la Red Eures en España, que ya sabéis que podéis entrar a través del portal de SEPE, el propio Servicio Estatal Público de Empleo, pero de todas formas nosotros a través de Twitter también vamos a colocar ese enlace directo para que se pueda difundir esa oportunidad, que a mí me parece muy interesante. Y lo segundo, en Madrid has hablado de varias ciudades, supongo que Madrid será una de ellas.
Yo supongo que sí, pero bueno, también en Andalucía, seguramente Sevilla será otra, a lo mejor en Cataluña se elige Barcelona.
Sí,
bueno, depende
está por
un poco,
definir todavía,
claro,
¿no?
Depende del número de currículums que haya.
Claro, y hay que decir que es una experiencia, me comentabas, piloto, que afecta de momento a primaria, pero que si tiene éxito y cuaja, se podría extender a otro tipo de profesores de secundaria, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. De momento es un proyecto piloto que, ya te digo, es muy ilusionante, pero estamos ahí.
Bueno, es interesante porque hasta ahora siempre hablábamos de los profesores, sobre todo para el Reino Unido y para Irlanda, y oye, se abre también el camino para Suecia. Lola, enseguida me vas a contar otra cosa, pero es que tenemos todos los lunes también a una mujer que llamamos trabajadora observadora de la realidad, y vamos a hablar con ella. Es su diario y ella es, por supuesto, María López. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes.
Oye, que vienes de altos vuelos hoy.
Bueno, mirando a las estrellas. Mira, porque estamos viviendo estos días, lo habéis visto, que el 9% más o menos de las oposiciones a profesores dicen que se han quedado vacantes por las faltas de ortografía. Y a raíz de esto, pues se ha producido todo ese debate interno sobre los profesores deben penalizar o no esas faltas a los alumnos. Vamos, como si diera lo mismo escribir virgen con B, hallar de encontrar como si fuese un árbol con H y con Y, o cambiarme el nombre, como hacen ya por norma en todos los sitios. Porque yo, Javier, ya voy a las administraciones, cuando relleno un papel o me lo rellenan...
Y no tienes tilde.
No, que me ponen María. Y yo tengo que andar, ¿no? Es que yo no me llamo María, me llamo María, con acento. Bien, pues en medio de todo esto, y cuando vemos que pronto nuestros estudiantes van a poder también obtener el título de bachillerato con un suspenso, de repente miramos a las estrellas en busca de soluciones, y cuando observamos el firmamento, descubrimos casos como el de David, ese joven de 23 años que estudia en nuestra Politécnica de Madrid, al que la NASA le ha seleccionado para ampliar su formación en el mismísimo corazón de California. Bueno, ni él mismo se lo creía al recibir el mensaje. Lo recibió de madrugada, llegó a pensar, no puede ser, ¿y si se han equivocado? Pues no se han equivocado. La beca se la ofrece la Universidad de Illinois. Se ha fijado en David porque tiene una media de 8,95, media, insisto. Ha logrado ser el mejor de su promoción en la que es su especialidad, vehículos aeroespaciales, y ha conseguido en solo un año situarse entre el 5% de los alumnos con mejores notas y resultados. Vamos, que la excelencia de este joven es lo que le lleva hasta la NASA. Le encargaron escribir, por cierto, eso sí, un artículo sobre la aplicación de la dinámica de fluidos computacionales para los nuevos conceptos de drones.
Toma ya.
Y David puso toda la carne al asador y ahora lo ha conseguido. Sin enchufes, por méritos propios, fruto del esfuerzo, de la superación y con sus miedos, sí que los tiene, pues al idioma, a la falta de experiencia. Qué bien suena esto en nuestra España, ¿eh?
Sí.
Lo de por méritos propios. En fin, que no sea que juegan, Javier, algunos con la educación, pero ha llegado el punto en el que lo mediocre pasa por ser bueno, y cuando hay algo bueno, a veces sin ser demasiado, se hace ver que es brillante porque escasea. Mal camino llevamos, y gracias a casos como el de David, se nos enciende de vez en cuando una estrella en ese horizonte, porque afortunadamente el individuo con su tesón se adelanta, se antepone a cualquier intención de dulcificar el camino por parte de las administraciones, que pecan de un buenismo que no nos lleva a la NASA, sino a la nada.
En fin, María, que hablaremos con David, y a ti agradecerte que hayas estado con nosotros. Un beso.
Felicidades, David.
Venga, hasta luego.
Un besito.
Lola, que vamos a hablar de una oferta que aquí tuvo motivo de mucho comentario, esa oferta de repartidor de periódicos en Dinamarca, que se hablaba de dos posibilidades, era un contrato a tiempo parcial que se cobraba 1,000 y pico euros, si no recuerdo mal, si repartías en moto, y unos 2,000 en vehículo. Y decíamos, hombre, no es un salario con el que uno pueda vivir en Dinamarca, pero si en un minuto me puedes decir todo lo que me has contado, que se nota que los que saben valoran otras cosas que nosotros no valoramos cuando no sabemos. Cuéntanos la ventaja de esas ofertas.
Mira, yo te la quiero poner en valor por dos motivos. Porque es para gente que no está cualificada y porque significa una oportunidad de adquirir un idioma que a lo mejor en otras condiciones no te lo planteas. Pero es que además de que es una oferta muy numerosa, muy amplia, es para 100 personas que pueden ser seleccionadas. Después de 6 meses de residencia y de trabajo en el país, la persona puede tener derecho a una educación de formación profesional o universitaria gratuita. El hecho de tener la posibilidad de las destrezas lingüísticas unida a esta formación adicional me parece que le hace muy...
Una oportunidad importante,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo para eso, para personas no cualificadas y gente que quiera dar un primer paso en su movilidad. No es un objetivo, pero puede ser un medio.
Y gente que quiera buscar también otra experiencia en otro país y que además pueda, a partir de ese trabajo, encontrar otro que se acerque más a sus intereses económicos y profesionales, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, Lola, un placer. Igualmente. Esperamos pronto por aquí, porque de los países nórdicos hablamos muchísimo en cuanto a trabajo. Un abrazo.
Aquí estaremos.
Clara, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Y, en fin, nosotros ahora ya os dejamos con las noticias. Después llega Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido y la cita la tenéis mañana con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Que disfrutéis del día. I don't know.